Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. No olviden que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, con mucho gusto. La pregunta ahora es, ¿y quién es el número uno de la NFL? Sí, ¿no? Claro. Independientemente de la cuestión de la marca, ¿quién es el número uno? Y por otro lado, el béisbol, habíamos dejado de hablar de él, uh-huh. Pero hay una serie de movimientos que ya se hicieron, que son muy interesantes, y otro que también estamos esperando a que se dé, y me refiero al D'Aaron Judge. Uh-huh. Y vamos a hacer nuestras quinielas y nuestras apuestas, ¿dónde creen que va a terminar?
Perfecto. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño.
Te veo.
Qué gustazo saludarnos. No. Ya ni me digas, mi querido Toño. Ya cuando me bajé del carro, por poco y me caigo porque ya me dolía el cuadril de 1:40 con las calles cerradas. Bueno, un panorama hermosísimo. Pero bueno, lo importante es que llegamos y aquí estamos para platicar, y sobre todo que se dieron noticias muy interesantes en el americano, en el béisbol, y bueno, y también en el tenis, que murió Nick Bollettieri, sí, un Bollettieri. Verdadero personaje, forjador de grandes campeones, 91 años de edad falleció Nick Bollettieri.
Entonces que ya tenía sus añitos, ah, 91 ya, años.
Sí. Ya tenía mucha cancha recorrida.
Exacto. Pero sí, fue un personaje muy importante del tenis durante décadas. Sí. Realmente durante décadas.
Su academia era la que más la rifaba.
Sí, ¿verdad?
Pues sí, de ahí André Agassi, Jennifer Capriati y muchos otros.
También María Sharapova, uh-huh. Boris Becker, también fue a la academia de Bollettieri. Puro jefazo.
Pues sí. Pero bueno, empezamos platicando del NFL y lo volvió a hacer Tom Brady. Yo, viendo el juego el lunes, estábamos pues ahí esperando para la jugada y demás, y me puse a ver, casi vi todo el juego. La verdad de llamar la atención, porque no se veía por dónde Tampa pudiera hacer algo. Uh-huh, uh-huh. O sea, era un ataque totalmente inofensivo. No pasaba absolutamente nada. 3 puntitos durante prácticamente todo el encuentro. Y las dos últimas series ofensivas, 14 puntos y sacaron el juego en contra de Nueva Orleans.
Sí, de hecho quedaba poquito más de 3 minutos, uh-huh. Y estaban 16-3. Uh-huh. Y efectivamente vienen estas series que mencionas. Y también hay una serie, voy a decir la última de Nueva Orleans, porque la última fue con 3 segundos.
Sí, claro.
Era un desgarriate, ¿no?
Sí. Ajá.
Pero esa penúltima serie, o última como tal, de los Santos, o sea, le tumbaron nada más 20 y tantos segundos al reloj.
Yo tenía sus 3 tiempos fuera.
Tampa,
¿no?,
empezó a quemar sus tiempos, uh-huh, fuera, pero no fueron capaces tampoco de avanzar, uh-huh, y con ello los bucaneros tuvieron su oportunidad. Y bueno, Brady tiene ahora su regreso número 44 para ganar en cuarto o en tiempo extra, superando el récord que tenía Peyton Manning. Y pues a sus 45 años de edad sigue haciendo cosas importantes. Y Tampa ahí está con 6-6. Va a ganar la división del sur de la Conferencia Nacional, pero eso sí, no los vio ganando 2 o 3 partidos en postemporada.
No, yo tampoco. Sinceramente, yo tampoco. ¿Sabes qué otro dato es muy interesante? Fue su victoria 20 el lunes en, uh-huh, la noche. Uh-huh. Alcanzó a Dan Marino. Ahora son los corebacks con más victorias, sí, en lunes por la noche. Uh-huh. La verdad es que, insisto, no se veía por dónde sacaran el partido. Pero también Nueva Orleans es un equipo limitadón. Sí. Y entonces no supo acabarlo, no supo matar el juego. Pues.
Sí, no supo capitalizarlo. También tuve la oportunidad de verlo. Y sobre todo que llegaban a zona roja y no concretaban. Uh-huh. Y entonces tenían que ir con 3 puntitos y otros 3 puntitos. Y en esa ofensiva que dice el Henry, en la penúltima, pues, que cuando empezaron a quemar sus tiempos fuera, los Santos de Nueva Orleans habían quemado
los bucaneros.
Sí. Llevaban 2 tiempos fuera y en tercera oportunidad manda Andy Dalton un pase perfecto a Taysom Hill, que lo suelta de una manera increíble, y era el 1st and 10 para que siguiera la ofensiva, quemaran el último tiempo fuera, taca, taca, taca.
Sí, era para matarlos.
Para matarlos, pero no me dejarán mentir, un pase perfecto.
Perfecto. No, y además, como es pase incompleto, sí, le ahorraron un tiempo, claro, fuera a Tampa.
Claro. Pues sí.
Eso para rematar, sí, ¿no?
No, y luego y al final gana.
¡Ay, mira!
¡Ah, caray!
¡Mira nada
¡Ay,
más
en la llegó. Torre!
¡Mira nada más! Eso ya se echó a perder.
¿Por qué tan solos, Pepe?
Mi querido Richard.
No, 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 ¿por qué tan solos?
Bueno, siéntate, mira, Richard.
¿Sabes qué? Es que, o sea, dijo, no, ahora sí quiero ir a una mesa auténticamente de maestros.
¿Cómo está la cosa con el burro Van Rankin? Que ya te extraño.
Oye, Pepe, de casualidad no tienes el teléfono de Amaury. Amaury, Amaury, perdónalo.
Ya van, regresa, ya van, ¿no?, a empezar los dimes y diretes aquí.
No, qué gusto saludarlos.
Igualmente, mi
Seguro
Richard.
Seguro están hablando de americano. A mí me gusta mucho el americano porque en 6-7 entradas resuelves un partido.
A ver, a ver. ¿Alguna vez en tu vida? Porque, bueno, tu vida es muy interesante porque tú eres contador, ¿no?
Sí, contador público.
Y luego te fuiste a probar, bueno, que había alguien que te dijo, órale, ven.
Y fui no a la América y a los 15 días debuté, metí 2 goles y quedamos campeones. ¿Qué más?
Bueno, o sea, eres un...
Tiene micrófono.
Sí. Ah, tiene micrófono. Sí. O sea, ya venía preparado.
Ya estaba el tingado hecho.
Madre, mano. Bueno, ok, ni modo, chavita, nos debes varias, ¿eh?
Pero, Chava, una de las condiciones... Yo no estoy para poner condiciones, pero que puse para regresar a Televisa es que no estuviera este güey y lo ponen donde quiera, me lo entopo, cara.
Espérame, o sea, te largas 11 años y quieres llegar y poner condiciones. O sea, ¿qué te pasa, mano?
Nada, aquí saludándolos. Qué con
bueno,
mucho cariño.
Welcome, sí, mi querido Richard.
Sí, no, qué gusto. Ahora, déjame decirte que creo que la rutina la tenemos que rehacer para establecerse al sí, público nuevamente, porque hace que como 3 años que nos invitaron a Los Ángeles a la entrega de premios del Balón de Oro, como se llame. Sí, hice una rutinita, ¿no? No molestando al señor. Y de pronto te preguntó alguien, oiga, ¿por qué le dice eso, profe, ¿no? Un jugador. Sí. Entonces, como que ya vino un gap generacional.
Sí, 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 sí,
¿no?
Sí, sí. Perdimos una generación.
Sí, perdimos una generación, porque este güey se larga. Entonces, pues es tiempo de ganarnos adeptos. Que trae el micrófono, ya, hombre.
Ah, perdón.
Apenas está regresando.
Recuérdame cada vez que hables. Ahora con el retorno del burro que está en la jugada, ya lo echan a andar todo porque ya no lo soportamos. Aparte se enferma de cualquier cosa. Y entonces ya te extrañamos a ti. ¿Cómo estará la cosa?
Oye, algo muy malo habrás hecho en tu vida, mi querido Richard. Esa cruz.
O sea, pero nunca viste el beso, el americano, no tiene ningún equipo.
Una vez voy a ver jugar, Toño, una noche que me invitaste, voy a ver jugar. Para que veas que
esa
sí,
es tu experiencia con
el beso.
No, estás en el podcast
y
correcto.
Con el americano, Tochito en la calle, nada más.
Pero nunca los vaqueros, los acereros, los 49,
bueno,
los
y
delfines.
Tú de fútbol, si pateas una pelota y te tropiezas, das 2 maromas.
Espérame. ¿Cuántos goles extraordinarios metiste?
Muchos, yo, muchos, la verdad. ¿Eh? Sí, fallaste increíbles, pero metiste unos goles muy buenos.
Golazos.
Sí. ¿Qué quiere decir extraordinarios? ¿Que te tropiezas o que le...
No. Me acuerdo mucho uno que creo que fue en Ciudad Deportiva, una cosa así. O sea, eso de que fuera del área, recibo balón, veo al portero, golazo, man. Golazo.
¿Sabes qué pasa con Enrique? Que era como su tocayo, como Enrique Borja. Era, ¿ah, sí? Sí, de veras. Enrique no era un echado de virtudes, pero hacía unos goles muy buenos. Muy buenos.
No te creo, sinceramente.
Tú dices que habría
no
estado
da
ahí.
No crédito.
Pero bueno, en fin, digo, Toño sí es testigo.
Yo era testigo.
Era de ir a jugar a la Deportiva los sábados a las 8 de la mañana.
Bueno, ya, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué? Yo nomás vine de metiche, a molestarte, a recordarle a la gente que en alguna ocasión hicimos una apuesta en la final de fútbol americano, la gané yo, y Alote ya tuvo que pagar la apuesta y pasó por mí en un coche...
Sí, la verdad, muy bonito.
¿Ah, sí?
Clásico, un superclásico. Y yo venía atrás y él manejando.
Parar, o sea, es la apuesta que más dolor me ha causado en mi vida. Sí. Y no precisamente porque haya sido con este güey, sino porque este señor, o sea, difícilmente sabe que el americano se juega con un balón ovalado. O sea, no sabe ni eso.
No, sí sé. Es el coreback, el corredor y los jugadores de adelante traen una manopla. Es evidente, güey.
Sí, no, o sea,
no, esa profundidad.
¿Sí?
Te digo, no, así sé.
Oye, ¿y no piensas regresar al Mazatlán?
Que ahorita estoy muy contento aquí, estoy con mi amigo Toño en los programas, estamos ahora en...
Pero eso se acaba en 2 semanas.
Bueno, pero ya regresaré a molestarte en la jugada, donde me den...
Bueno, aquí estamos todos los martes, pero esto es que no...
Actividad. Aparte, yo ya estuve en este podcast, nomás vine a molestarte, la verdad también. Y a saludar a mi amigo Pepe Segarra.
No, yo lo que recuerdo que estuvimos juntos en los Panamericanos de Guadalajara, que ibas a transmitir.
En esos Panamericanos, ajá, fue cuando estamos transmitiendo un partido, me empieza a sonar el celular... Uh-huh. Y yo con los audífonos puestos estaba narrando, creo que Francisco Javier González. Sí. Y de repente le digo, no me mandes. Me quito los audífonos, contesto, y era el señor Azcárraga. Y, le, me dice, y yo estoy diciendo, no, ¿quién habla, güey? No, ¿quién eres?
No, me estás interrumpiendo.
Perdón, perdón, Emilio, sí, ahorita, márcame cuando acabes. Ya le hablé y fue cuando me invita a ser presidente de la América. Exactamente.
Aquella vez.
2011. Por,
2011, que inclusive un día fuimos a cenar todos.
Sí, que no pagó la cuenta este miserable.
Fuimos a cenar todos con...
Bueno,
con
digo, la, algo te he aprendido.
Con el perro y aquello. Sí. Empezaron, empezó el vidrio a correr bonito y todo.
No,
la...
no digas eso, Pepillo. No, no, no.
Armando Sánchez de la natación nos acompañó aquella vez.
Hablando de aguas.
Hablando de aguas.
¿Sabes quién estaba? El,
¿te acuerdas que estábamos?
El que estuvo en la... en el conductor del deporte que lamentablemente le mataron a su hija, ¿cómo se llama?
Nelson Vargas.
Nelson Vargas.
Ah, Nelson.
Estaba no, Nelson Vargas.
Fue.
Le mandamos un abrazo, por
nos cierto. Reunimos una mesa bastante copiosa. Sí. Lalo Luna también.
Sí, que se paró sin pagar. Este todavía se regresó y se robó la propina.
No, me estás confundiendo contigo.
Oye, ¿y estaba Alarcón ese día o no?
Pero es que yo no me acuerdo.
¿No de ¿ah, no te acuerdas?
Yo no me acuerdo de esa escena.
No, pero Javier sí estaba en los...
Sí, pero es que Javier, sí, que, Javier estuvo, sí, creo que al inicio. Ajá. Y luego ya se regresó.
Ah, es que yo me fui. Yo,
ah,
yo
tú estuve, te fuiste, sí, a la Serie Mundial.
Yo estuve, ¿no?, un día nada más. ¿Sí?
Sí. Y tú ibas a hacer los juegos de fútbol, los de la selección, de acuerdo.
Sí, hay donde estorbar lo menos posible.
¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Ya pasaron 11 años, sí, Richard.
Que digo que no.
Pero qué bien se acuerda, Enrique, que fueron 11 años.
Es que, ¿eh?, es que justamente
2011.
Es los Panamericanos. O sea, claro,
pero fue octubre o noviembre. Ya fue avanzado,
fue
el año.
Octubre, porque octubre, por eso estaba la Serie Mundial.
Sí, sí, exactamente. Sí,
exactamente.
Sí. Que además hicieron unas instalaciones muy padres en Guadalajara. Por, sí, cierto, recordando eso, muy, muy padres.
Entonces esa llamada fue...
Sí.
Clave.
No, le cambió la vida.
Pues, sí,
sí, me cambió la vida.
¿No?
Sí, la verdad, sí.
Sí, a nosotros también nos cambió la vida. Para bien.
¿Qué me habrá querido decir?
Charros.
No, digo, la verdad, la verdad. Pero bueno, aunque no me lo creas, me da gusto que estés de regreso.
Ahí te escucho en las tardes ahí con... Salúdame a Raúl Eduardo. Ahora fuimos compañeros en Ecaxa.
Y a Raúl, papá, ¿no?
A Raúl también, papá. Sí,
ah, claro. Okay, okay. Sí. Digo, para que sea el mensaje completo.
Sí, saludamos. Ya cuando empieza a hablar americano le cambio, pero todo lo que es fútbol.
Bueno, o sea, uno que te quiere educar y tú que no te dejas.
Pues sí.
Oye, de veras, el hijo de Raúl Orbañanos, sí, fue portero del Necaxa.
Fue, sí, jugó conmigo.
Claro,
sí, claro.
Y era buen portero, el tema es que estaba Nicolás Navarro arriba, uh-huh, y lo topaba un, claro, poco.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero tuvo buenas actuaciones. Venía de visita nada más, no quiero quitarles tiempo.
Nada más, antes de que te vayas, mi querido Richard, nunca hablamos de fútbol aquí en este podcast, pero vamos a aprovecharte, entonces.
Bueno, es, o sea, es para que te ilustremos.
¿Qué quieren saber?
Para que aprendas algo.
No, no, todo, no, no, ¿qué te ha parecido el Mundial?
Bueno,
estamos, al momento de grabar este podcast, nada más faltaba el partido de Portugal, que lo estaba ganando.
3-0,
ese partido. ¿Ya 3?
Ya 3-0.
Ah, no, no, Portugal va a avanzar. Se dio una 4-0.
¿Qué huevos? Wow. Perdón la palabra, ¿qué huevos del técnico Santos?
De sentar a Cristiano Ronaldo.
Es, ¿no?, que muchos, yo conozco muchos técnicos que no, pero ¿cómo? Es que no. Aquí está primero el equipo, es una selección nacional, es un mundial. Lo dejó en la banca y ya lleva 2 goles anotados hasta el momento. Gonzalo...
Ramos, ¿no?
Ramos.
Ramos.
O sea, cuando, sí, quieras, ya sabes, ¿eh?
Sí, me vas diciendo los nombres.
Exacto, exacto. Exacto.
Eso no es saber de fútbol,
¿eh? Acuérdate que soy tu Pepe Grillo.
Órale. Okay. ¿Pero qué me querías preguntar? No,
no, no, no. ¿Qué te ha parecido
poco mundial? Brillante. Ha habido, ayer leía una cosa de Arsène Wenger, que los equipos están en bloques más cerrados, cuesta mucho penetrar, hay que tener variantes, los jugadores desequilibrantes por los... Brasil, por ejemplo, marca diferencia, Mbappé. Los jugadores que van por fuera...
Está roncando, Enrique.
Sí. Pues es que no sabe nada de fútbol, mejor se duerme, güey. Pero,
perdón.
Y finalmente se están imponiendo.
Nunca me había pasado en este podcast.
Y finalmente se están imponiendo los de siempre, ¿no? Brasil. Bueno, hay sorpresas. Alemania, Italia no fue. Pero ahí está Brasil, ahí está Argentina, ahí está Francia, en fin.
El caballo negro es Marruecos, ¿no?
Sí.
Oye, el hecho de que...
¿Viste mi pronóstico de ayer?
Sí,
que di, ¿no?
Claro.
Oye, el hecho de que se celebren estas fechas, ya casi al final del año, los jugadores llegan con el cansancio de, pues, de los torneos y todo eso.
Y poco tiempo de preparación.
¿Eso qué representa?
Y luego muchos temas políticos raros, o sea, muchas...
Pero los jugadores no llegan ya muy cansados, tú, muchos lesionados.
Pues es que un mundial, todo, ¿no?, con todo respeto, tienes que llegar... No, aunque llegues cansado, ¿no? Es una gran motivación.
Pero luego los mundiales eran en mayo, junio.
Bueno, pero no decían que era mejor porque así los jugadores estaban a ritmo y no sé qué.
No creo que sea así. Porque finalmente, aunque sea en verano, te vienes preparando en tu equipo. Ajá. Porque los puestos en la selección se ganan en los equipos. Y luego tienes un margen ya de que te prestan a la selección y haces la preparación, ¿no?
Uh-huh. Pues es que los tranzas de la FIFA pues le dieron esta sede a Qatar y la anterior a Rusia, pues por la lana. Sabemos cómo son los fifos,
sí.
¿No?
Sí, yo creo que... O sea, por supuesto Rusia también, como dices, pero la de Qatar fue un descaro.
No, bueno, y además resulta que no se dieron cuenta que hacía calor en el verano.
Sí, ¿no?
Digamos que fue la gota que derramó el vaso, ¿no?
Sí, sí. Ahí tronó todo.
El océano.
Sí, ahí tronó todo. Bueno, y dices que Brasil va a ser campeón, ¿verdad?
Sí, desde la fecha 1 lo dije. Pero bueno, puede haber sorpresas. Francia está fuerte, Inglaterra no lo veo tanto, pero... Uh-huh. En fin, Argentina va creciendo... Es que hay equipos que desde el principio van mostrando el nivel y otros que van creciendo en el torneo. Es un torneo corto.
¿Tú crees que pudiera darse la final Messi contra Cristiano Ronaldo? No, pero ahora ya sentaron a Cristiano,
sí,
¿no?
O sea, no debía jugar Cristiano Ronaldo.
Pudiera ser porque Argentina se va a eliminar con Brasil en semifinales, parece. Entonces sí se podría dar, pero si Cristiano no está jugando y está funcionando el equipo, no le va a mover el técnico tampoco.
Eso también.
Fíjate que hay una sola cosa que le reconozco al señor. Que cuando vino esa conferencia de prensa estabas con Chivas, ¿no?
¿Cuál?
Y entonces cuando viene en tu época de jugador, sí. ¿No? Últimamente.
Sí, sí, sí.
Pero de jugador.
De América y Cruz Azul no hablas, ¿no?
Es
que toda la gente se queda siempre con lo último, ¿no? Y aparte.
¿Qué es lo que dicen de los futbolistas o de los deportistas? Es tan bueno como tú. Papá. Pero bueno, reconozco lo de América. Lo que pasa es que lo de la América me dolió. Porque mis hijos le van a Cruz Azul y entonces fue una noche triste. Pero bueno, felicidades por ti.
Yo dejé armado al Cruz Azul.
Así es, estas dos semanas con
bueno,
amor.
¿Qué ibas a reconocer? A ver, ¿qué es tu opinión? Digo, ¿qué cosa?
Ah, mira, ya sabes que cuando quiero tu opinión, yo te la doy. Pero, porque todavía tenías contrato, ¿no? Con Chivas.
Sí.
Ah, de jugador.
De jugador, sí.
Sí.
Y entonces tuviste la honestidad.
Sí.
De decir, ¿sabes qué? Ya las rodillas ya.
Sí,
no
el
me
hijo
dan.
De Salvador Martínez Garza, que en paz descanse.
Me estás interrumpiendo.
Me ofreció un año más de contrato. Uh-huh. Y le dije, no, me voy porque me doy. Ya no voy a rendir, ya no doy y prefiero iniciar algo nuevo a permanecer en el fútbol. Luego, el fútbol hay que saberlo dejar a tiempo, o el deporte en general,
claro.
Y que no el deporte te deje a ti.
Sí, porque sí. Recuerdo que alguna vez le pregunté a un futbolista, oye, ¿cuánto tiempo más piensas jugar? Y me dijo, pues a jugar 2 años y a robar otros 2. Entonces, la neta es que ese año de robar, pues digo, la verdad, te lo ahorraste, ¿no?
Bueno, tú ibas robando de comentarista.
Sí, no, bueno. Y mira qué bien lo he hecho.
Lo has hecho bien.
Sí. En fin. Esperamos que en tu segunda etapa, pues...
Pero en el fondo te quiero.
Lo hagas medianamente como la primera.
En el fondo te quiero. Ya
hombre,
sabes.
Yo también.
En
no
el
sabes
fondo
cuánto.
Del mar, güey.
Sí, no, yo también. Yo te quiero en Guadalajara, pero bueno. ¡A Mauri!
¿Qué hago, Toño? ¿Me voy? ¿Me quedo?
No,
ya
gracias, mi querido Richard.
Para dejarnos muchas hablar, gracias. Porque si no ya les quité el tiempo. Sí. Que de eso se trataba. Me dijiste, llega, por favor, que ya no lo soporto.
Bueno, aunque no me lo creas, me da gusto, güey.
A mí más.
Bye, Richard.
Gracias por lo de mi hija aquella vez, ¿eh?
No, hombre, también ya me habló tu hija en una entrevista, no sé qué cosa. Entonces,
sí,
no,
sí, sí.
Gracias,
sí.
Te lo agradezco mucho.
Dale,
Richard,
bueno. Un abrazo, Toño, gracias.
Al rato nos vemos.
Ay, qué bueno que ya se fue.
Bueno, ya está. Ya retomamos.
¿De qué es este programa?
Pues vamos a echar desmadre.
Exacto, Pepillo. Después del tráfico que pasaste,
qué bueno fue.
Te mereces echar desmadre.
Fue un momento de.
Tú estuviste en el coche que como hora 45, más o menos.
Hora 40.
Más de 2 horas.
Ya. Un momento de solaz y sano espacio.
Afortunadamente tenía que llegar temprano, no la padecí.
Qué suerte.
Pero, qué maravilla. Qué maravilla. Pero bueno.
Ya está aquí, el momento que tanto esperan cada semana. Ya están aquí los Easy Picks. Sigue a Easy en sus redes sociales para conocer todo lo que nos tienen preparado esta temporada. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy. Easy Picks.
Easy Picks.
Sí. Digo, ahorita seguimos platicando de NFL porque quedaron temas, ¿no? Lo de ajá. Jimmy G.
Sí.
Se despide San Francisco, no se despide San Francisco.
Y ya corrieron a Sam Darnold.
Ya corrieron a. Claro.
A Baker Mayfield.
Ya le dieron la gracias.
Darnold es el que se queda.
Es el que se queda. Y también, ¿sabes qué otro tema? Lo de Mahomes perdiendo por primera vez en diciembre. Eso también es de llamar la atención. Pero bueno, Easy Picks primero. Y empezamos con el juego que tenemos en Aficionados.
Exacto. Con Mr. Aficionado.
José Bicentenario Segarra.
Así es.
Y el partido es...
¿Cuál es? Ya con esta onda ya ni me acuerdo.
Filadelfia contra Gigante.
Filadelfia Gigante, sí, señor. Bueno, dame chance, digo, por favor.
Es que también nos distraen, mano. O sea, chavas, sí, se le ocurren ideas. Sí. Qué cosa, mano. Ah, fui la de Toyo. Sí,
ya sí, no sí, produzcas, güey.
Sí, no, qué cosa.
Pero bueno, va a ser el primer partido que vamos a transmitir en la temporada de Filadelfia. Mira. Pero bueno, fíjate, van en primer lugar. Filadelfia Gigante, sí, señor.
¿Y?
Voy con Filadelfia.
Filadelfia. No,
pero definitivamente, porque Filadelfia debe ganar.
Yo también, Filadelfia.
Juegan en Nueva York y Filadelfia es favorito por 7. Uh-huh. Entonces yo también voy con las Águilas, que para mí en este momento son el mejor equipo de la NFL.
Los tres vamos con Filadelfia.
Sí, señor.
Luego,
sí,
el partido que transmitimos, 3:20 de la tarde, Canal 5, recuerden, es Canal 5. Vamos a tener Blitz en Canal 9 y luego nos pasamos al 5 para el partido.
Tampa contra San Francisco.
Ups.
Ándale.
Ups.
Ay.
Oye, Mr. Irrelevant.
Sí.
De veras, el Purdy este.
Ah, yo pensé que era Peláez.
No, no, no.
Claro,
no,
ya,
no,
no, ya respeta. No.
El quarterback de San Francisco, el muchacho Purdy, que entró al relevo de Jimmy Brock G Purdy, cuando, sí, cuando la lesión, fue el último jugador seleccionado de todo el draft. Entonces fue el Mr. Irrelevant que le llaman, ¿no?
Sí, el número 262. Ahora, también se me hace un poco injusto eso porque los más irrelevantes debían ser aquellos que no seleccionaran.
Claro, claro.
Aunque claro, haya sido el 262, él estaba en la estatal de Iowa.
Y la verdad lo hizo bien, ¿eh?
Oye,
lo
entró,
hizo bien.
Entró de repente en la segunda ofensiva, tiró dos pases de anotación, sí, y llevó a la victoria a los 49, que de hecho... Luego firmaron a Josh Johnson, uh-huh, que es el eterno
que anda
brincando por ahí en las escuadras de prácticas de los equipos. Ya lo tienen, digamos, como un seguro, pues, ¿no?
Sí, aunque como dices, ahora que Baker Mayfield quedó libre,
es lo que sí, ajá,
pues San Francisco podría voltear a verlo, ¿no? Pero bueno, Tampa contra San Francisco.
¿Es en San Francisco el juego?
Es en San Francisco.
Voy con San Francisco.
A pesar de la lesión de Jimmy G.
A pesar de la lesión de Jimmy G.
Muy bien. Henry.
Yo voy con San Francisco.
También.
Porque cuentas una muy buena línea ofensiva. Kyle Shanahan manda las jugadas. Tienes a Divo Samuel. Tienes a Christian McCaffrey. Tienes una gran defensiva en cuanto a yardas, en cuanto a puntos. Y nada más es que Purdy pues no se quiere hacer el héroe. Uh-huh.
Decía uno de los defensivos de San Francisco, lo de Purdy... Pues sí, puede que sea novato y que fue el último en ser seleccionado, etcétera, pero lleva todo el año enfrentando a la mejor defensiva de la liga. Eso decía uno de los defensivos de San Francisco, pues en las prácticas enfrentando a la defensiva de a sus compañeros, pues. De todas maneras, yo me voy a quedar con Tampa.
Te vas a quedar con Tampa.
Sí.
Muy bien,
me voy a quedar con Tampa.
Como ahora, que levantó Tampa con la victoria de, sí, de lunes, ¿no?
Sí,
fue
sí,
muy
sí,
importante, sí, para el ánimo y todo eso va a ser muy interesante.
Ahora, algo estaba escuchando el otro día y me dio mucha risa, que Purdy puede decir, no hombre, pues es que entre Brady y yo llevamos 642 pases de anotación.
Claro, claro.
¿No? Digo, 640 de Brady, perdón. Ahora, lo de la firma de Josh Johnson es interesante. Qué recorrido, porque fue seleccionado justamente por Tampa en 2008, en la quinta ronda. Y después de Tampa, su recorrido ha sido el siguiente. San Francisco, los Sacramento Mountain Lions de la United Football League. Cleveland, Cincinnati, San Francisco, Cincinnati, Jets, Indianapolis, Buffalo, Baltimore, Gigantes. Houston, Raiders, Washington, el San Diego Fleet de la Alliance of American Football. Luego Detroit, Los Ángeles Wildcats de la XFL. San Francisco Jets, Baltimore, Denver y San Francisco
no,
de vuelta.
Es cierto. ¿Desde qué año?
Eso desde el 2008.
Y sin contar los tochitos no, callejeros.
Oye, no habrá comprado casa, me supongo, ¿no? Así que, ¿en dónde vive?
Pues en un camión de estos como el de John Madden, ¿no?
Qué bárbaro, qué locura.
Sí, qué recorrido.
Qué locura.
No. El año pasado jugó 3 partidos con los Jets y 1 con los Cuervos. Y ya.
Pero
y se la ha pasado, como dice el Henry, se la ha pasado brincando. Sí.
Pero bueno, estamos en los Easy Picks. No nos perdamos de los Easy Picks de la semana 14 del NFL. El lunes en la noche es Nueva Inglaterra en contra de Arizona.
Uh-huh.
A ver, Pepillo, Nueva Inglaterra, Arizona.
Nueva Inglaterra contra Arizona en Arizona. Voy con los Cardenales. Voy con los Cardenales.
Difícil de pronosticar ese juego.
Sí, sí, sí.
Enrique.
Está complicadón.
Yo voy con Inglaterra. De hecho, no hay Inglaterra favorito por un punto. Uh-huh. Sabemos que Cardenal no juega muy bien, que digamos, en casa. Y me parece que tiene más armas el equipo de Nueva Inglaterra para llevarse el
triunfo. Está bravísimo.
No, lo importante es que juegue Kyler Murray, mi hijo santo, porque si no...
Sí, no.
La cosa está en japonés.
Yo, ¿a quién le voy? No sé, le voy a Arizona. La verdad es que no es muy difícil de pronosticar. Uh-huh. Pero me voy a quedar con Arizona. Y un bonus pick.
El bonus, estoy en dos opciones. A ver ustedes cuál piensan que puede ser la mejor. Una... Jets visitando a Buffalo.
Para tirar de cabeza a Pepillo.
Ah, dale, me quieres. ¿Quieres?
Ya sé.
Híjole.
Y la otra que había pensado era Baltimore contra Pittsburgh. Fíjate que cuando estaba pensando esto no era con malicia. Pero
¿no?
Ahora sí es.
No.
Ahora sí es de ojete. Y él dice: no. el bonus va a ser Jets Buffalo.
Venga, Pepillo.
Ya
venga.
Lo sabía. Como la canción de Mon Abel, ya lo sabía. Pues obviamente, mis Jets, yo no.
Bien, Pepillo.
Yo
bien,
no.
Quietos, Pepillo.
Volteo bien. Bandera, señor.
Es una buena oportunidad para acercarnos.
Con eso nos vamos a acercar.
Nos vamos a acercar. Ya le ganamos a los Bills de Búfalo. Si no les falla su memoria, niños.
Sí, no.
Pues yo voy con Búfalo.
Yo también, Búfalo es favorito por 9.5.
Qué ojete soy.
¿Por qué pudiste haber dicho Búfalo?
No, pero ¿cómo voy a decir Búfalo contra mi Jet? No.
¿Cómo va la cosa?
Bueno, ¿cómo vamos? Pepillo 34, Enrique 30 y yo en medio 32.
Bueno, gracias, Pepe.
Gracias. Los Jets que por poco y le ganan a Minnesota el otro día, cara.
Sí,
ahí estaban para ganar.
Ahora, Minnesota es un caso interesante. Es el primer equipo en la historia que tiene una campaña 9-0 en partidos decididos por 8 puntos o menos.
Wow. No, pues eso sí es todo un dato porque sí son juegos muy bravos, uh-huh. Muy bravos. Y muchas veces, pues un detallito hace que pierdas uno de esos juegos.
Pues,
¿no?
Sí.
Pero bueno, Minnesota ahí va, ¿no? Ahí va caminando. Cerramos los Easy Picks. Esta sección fue presentada por Easy. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. Bueno, ¿se acabó la esperanza de San Francisco con la lesión de Garoppolo o no?
Pues mira, como mencionaba hace un momento, si no comete errores Purdy, con el arsenal que tiene en la ofensiva y con la gran defensiva que tiene... Creo que tienen chance todavía, o sea, creo que pueden ganar su división.
Pero cuando le toque enfrentar a los grandotes, cuando le toque enfrentar a, no sé, a Dallas o a Filadelfia o al mismo Minnesota, ¿no crees que es, o sea, es demasiado hándicap en contra?
O sea, puede ser, pero finalmente, pues se jugó casi todo el partido contra Miami.
No, lo hizo bien. Ahora, un mal partido de Tua, ¿eh?
Sí, no, de acuerdo, que cometió los errores que no había cometido en los partidos uh-huh. anteriores. Uh-huh. Pero yo creo que todavía tendría chance el equipo de los 49, aunque pues sí veo mejor en este momento a Filadelfia, inclusive a los vaqueros. Es que lo de Minnesota es interesante porque la lógica dice que tantos partidos cerrados no los ganas.
Claro,
y sí los están ganando, y con Kirk Cousins, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso... evidentemente en algún momento se va a terminar.
Ya, nada más no lo pongas el lunes en la noche.
No,
sí, porque ahí sí no, nada más
o,
no.
O domingo en la noche.
O domingo en la noche.
Ese 40-3 que le endilgaron los vaqueros estuvo de terror, pero sí, han sido victorias muy en el alambre de los vikingos de Minnesota.
¿Tú qué crees de lo de Jimmy G? Porque él ya no regresa, ¿eh?
No, él ya está afuera.
Ya lo operaron.
Y Trey Lance se lesionó en el segundo juego. Uh-huh. Nada más pudo completar el primero que perdieron contra los Osos de Chicago en la inaugural. Pero yo también coincido con el Henry. Tienen muchas armas. Es un equipazo. Muy completo, ¿no? Entonces, uh-huh. Me hace recordar, por ejemplo, que se lesionaba Terry Bradshaw en su momento, de la grandeza de los Acereros de los 70. Y entonces, pues, entraba el mariscal de campo sustituto. ¿Quién era?
Era Terry Hanratty.
No, bueno, estaba Terry Hanratty, pero había otro. Y que decían, simplemente, dale el balón a Franco Harris, le das el balón a Rocky.
¿Cliff Stout era de esa época?
No, antes,
más atrás. Para acá, ¿no?
Más atrás.
Pero Hanratty sí era el quarterback. No,
bueno, ahorita se me escapó el nombre del que siempre sustituía a Bracho. Porque Hanratty, me acuerdo de él, que usaba el número 5 de Hanratty, pero era otro, el que ponían y dale el balón, etcétera. Igual que sucedía con los Petroleros de Houston en esa época, uh-huh. cuando se lesionaba Pastorini, que era muy frecuente eso, Gifford Nielsen era el mariscal de campo sustituto. Dense el hambre, se la das a Campbell y ya estás listo y punto y lo que se necesite, pasecito cortito a tus receptores y no hay bronca y salían adelante. Entonces yo creo que se la puede llevar con cierta calma a San Francisco porque tiene muy buenos elementos a la ofensiva.
¿Habrá sido Joe Gilliam?
Bueno, Gilliam estaba, pero era otro el que estaba.
Mike Krushek,
con K, ¿no?
Krushek.
Él era el que ponían sí. Cuando Bradshaw no aparecía.
También, Mike Krushek. También ponían a Gilliam, me acuerdo.
Gilliam también.
Sí, era quarterback negro, ¿no?
Negro y, sí. Y brazo loco.
Todo. Sí.
Brazo
sí.
Loco. Que era de los...
Rarísimo en esa época, un quarterback de
junto
de
con Harris, James Harris.
Que era James muy, Harris, de los carneros,
exacto, claro. Exacto, era muy raro ver un mariscal de campo de raza negra en aquella sí. Época. Y sí, Gilliam estaba, pero si no mal recuerdo, cuando faltaba Bradshaw, por regla general, era Krushek, sí, aunque también estaba Gilliam.
Que sí. Fue básicamente la temporada de 76, que Bradshaw abrió 8 partidos y Krushek 6.
Ándale.
Que antes sí. Eran temporadas de 14 juegos.
De 14 juegos. Entonces la llevaban con cierta calma, porque tenían un arsenal muy bueno.
Y una gran defensiva.
De corredores, receptores y defensiva fantástica.
Sí.
¿No?
Sí. Pues ya veremos qué pasa con San Francisco. Y bueno, yo el último tema que yo traía era lo de Mahomes. ¿Creen que no está Mahomes a nivel Super Bowl? Digo, perdió en diciembre por primera vez en su vida, ¿no? En como profesional. ¿Lo vieron lejos o no en el nivel que necesita Kansas City para ser campeón? ¿O fue simplemente un partido ahí que se les fue?
Pues lo que pasa es que también el nivel competitivo es fuerte. O sea, Cincinnati es un equipo que viene en ascenso.
Sí.
Y lo platicamos en la transmisión. Les costó trabajo el amalgamar esa línea ofensiva, pero ya está haciendo cosas interesantes. Inclusive está corriendo mucho más de lo que se esperaba Joe Burrow. Ya está de regreso Jamar Chase. No jugó Mixon, pero Pirine tuvo un gran partido. La defensiva es buena. Sí. Entonces tiene que ver el rival al que te enfrentas. Y entonces, bueno, tampoco puedes ganar siempre. Y Kansas City, pues inclusive ya ha sido desplazado por Buffalo con el mejor equipo de la conferencia. Pero sigue siendo un contendiente sólido para el Super Bowl.
Yo lo veo muy bien a Mahomes, la verdad que sigue mostrando esa gran habilidad que lo caracteriza, pero pues bueno, fue mejor Cincinnati en el encuentro que estuvo en el Alambres, porque todo se decidió en el balón suelto que le arrebataron a Kelce, de Pratt, que como le zafa el balón y vino la ofensiva para la anotación que a final de cuentas...
Pero normalmente Kansas City se levanta de esas.
Sí,
pero... O sea, no tiene muchos errores, es muy buen equipo, pero de repente cuando tiene un error de esos, casi siempre se levantan y terminan ganando el partido. Ahora, como dice Enrique, el rival era sumamente complicado.
Y aunque le dejes 30 segundos o 20, te voltea la tortilla luego.
Ahora Mahomes. Burrow ya le ganó 3 seguidos a Mahomes.
Sí. Oye, a propósito de Kansas City, Eric Fisher... Me enteré que firmó con Miami.
Sí, el tackle legendario que fuera primera selección de los Jefes, que lamentablemente en ese Super Bowl en contra de Tampa estaba lastimado como muchos otros también de la línea de Kansas City y que estaba fuera, efectivamente acaba de firmar.
Sí, estuvo con los Potros de Indianápolis la campaña anterior, pero parecía que ya se había retirado, ¿no? Pero pues ahora lo firman porque tiene problemas de lesiones en los linieros titulares, los Delfines.
Pues es una firma interesante, la verdad. ¿Sabe? ¿Cerramos el tema del NFL o algo más?
Oye, lo de Deshaun Watson.
Deshaun Watson,
pues regresó, no hizo nada.
ganaron.
Pero él no hizo nada.
Pues no, oye, si no juegas en 2 años, pues es lógico, ¿no?
Decían en una crónica que había estado alejado 700 días.
Sí.
700 días ausente, pero bueno, a ver qué pasa en los
pero
juegos.
Pero con muchas broncas, Pepillo. Con muchas
ahí lo
broncas.
Estaban acechando en el estadio. Algunas de las damas que lo acusaron se dieron cita en la tribuna.
¿Ah, sí?
Para
sí.
Ejercerle presión.
Me iban a hacer por lo menos 10.
Wow.
Sí.
Pero bueno. ¿Algo más, Henry?
No.
No, porque querías decir algo de que quién manda en la NFL.
Me parece que Filadelfia es el número uno en este momento de la Nacional.
Ya es hora de darle crédito, ¿no?
Sí, y no nada más de la Nacional, sino de la NFL. Y muchas veces, aunque tengas una marca, puede ser un poquito engañosa. Pero en cuanto a percepción y en cuanto a nivel de juego, me parece que... Bueno, lo que hicieron el fin de semana en contra de los Titanes de Tennessee, se les pasaron por encima.
Sí, muy bien.
Y Tennessee va a ser equipo de postemporada de la Conferencia Americana, va a ganar su división. Y además, después de aquel desastre por la vía terrestre, todo lo que les corrió Washington para ganar aquel partido, fueron casi 160 yardas el lunes por la noche. Hicieron contrataciones, se llevaron a Damocon Su, entre otros, para reforzar la línea frontal. Y estaba sacando el dato de los tres rivales que han tenido posteriores, Indianapolis, Green Bay y Tennessee, por la vía terrestre, no han llegado de manera combinada ni siquiera las 300 yardas, ¿no?
Pues sí.
¿Contra quién fue? Contra Green Bay, que les corrieron 363 yardas, ¿no? Las Águilas de Filadelfia. Ese juego que estuvo...
Ah, bueno, pero digamos que Filadelfia a favor en ese sentido.
A favor en ese
sentido. Pero yo me refiero a lo que ellos permiten por
tierra. Ah, no, claro, pero también a la ofensiva corren de maravilla.
Sí, sí, ¿no? Bueno, y además con ese coreback.
Y el Miles Sanders ese, muy bueno.
Muy bueno.
Sí, también. Y Hurst puede ser candidato para más valioso.
Yo creo que sí, yo creo que sí es candidato. Antes de continuar, les recordamos que no se pierdan los partidos por Easy e Easy Go. José Bicentenario, como llegaste tarde...
Llegamos, Timo Sabe.
Vamos a tener que acelerar esta bonita producción, pero José Bicentenario...
Lo guardamos para la semana.
No, entrando. No, abre su baúl.
Lo dejamos pendiente.
No podemos dejar al público sin...
No. Se abre el baúl.
Ah, no, bueno...
Chavita, por favor.
Ahora que no hay mucho tiempo, pero bueno, este jueguito se llama Conquista.
¿Qué es así como el estratego?
El Risk, ¿verdad? Que es el de conquistar territorios.
Ah, que ibas llenándolo con tanquecitos. Sí, claro.
Fíjate que este no lo jugué.
¿No? Que ibas conquistando, conquistando territorios.
Sí, claro.
Este es de Lili Ledín.
Y lo traje porque platicamos hace 15 días de los juegos de mesa. Y entonces, pues este sí estuvo raro porque hecho en México, ¿sí? Uh-huh. Y sobre todo por Lili Ledi, que no acostumbraba a hacer juegos de mesa, sino más bien las muñecas y las autopistas y todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues este jueguito, pues sí tiene ya una buena cantidad de décadas.
Mira, dice, para 2 a 6 jugadores, y mira, estás en el rango, Pepillo, de 9 a 90 años.
Rayando, dice Chava.
Chavita, no seas ojete, padre. No, ese Chavita está muy alzado. ¿Qué?
Todavía alcanza a jugar, Pepillo.
Es que como ahora ya está rozándose con los maestros.
Ah, ya. Te estás rozando con la realeza, coño. Sí, ¡qué maravilla, Dios!
Ya, además ya tiene tiempo a cuadro y todo.
Con la aristocracia futbolera, carajo. No, hombre. Qué bruto.
Ahí entra Chava y les hace preguntas.
Sí, nada.
Ponles una pregunta, pero...
De veras.
Sí, o sea...
Que vas a exhibir a la Volpe. A ver, ándale.
Sí, a ver. Sí, no sé, pregúntales quién ganó la batalla de Waterloo o una cosa de esas. A ver si saben.
Sí, mijo. Algo de conocimiento general. Pero bueno, aquí está... Este jueguito.
Yo sí lo jugué.
Muy entretenido.
A ver, pues a ver, quítale la liga.
No, no, sí, por supuesto.
No quisiera yo porque temo cómo está por dentro.
No, está en muy buenas condiciones.
Ah, no, está en muy buenas condiciones, Pepillo.
El tablero.
Ahí está el tablero, pero... Sí, el...
Yo me acuerdo que ibas poniendo como... Sí, ibas poniendo
conquistando los territorios y los ejércitos. Ay, y Dios, todo el rollo.
Ya lo estoy tirando.
No, no importa, hombre, no te preocupes.
Sí, de verdad, nunca lo jugué.
Porque había el estratego y había el Risk. ¿Sí? Y entonces
El Risk era este, ¿no?
Era este.
Sí.
Que aquí le pusieron conquista. Uh-huh. Entonces, pues bueno, aquí lo quise traer para otra antiguaya más.
Mira, y ibas comprando cartitas, ¿no?
Sí, ahí están.
¿Qué dice aquí? Dice Yakutsk.
¿Qué?
Yakutsk.
Pues a ver, saca otra chiquitín.
Sí, porque Yakutsk. Ah, la India, mira. Ahí sacabas la India y ya ponías tus
O sea, ibas sacando tarjetitas y ibas poniendo tus fichitas sobre cada una de
los territorios. Ir conquistando territorios y pues cepillando los ejércitos.
La India, que por cierto, enemigos. El año próximo ya va a ser el país más poblado del mundo.
Ay.
Ah, y supera a China, me supongo, ¿no?
Sí, exactamente.
Es China, y luego acá está... Oye, Pepillo, eres tan ordenado que además los pusiste todos... ¿Qué dice? Ah, Mongolia. Los pusiste por colores, ya vi.
Pues ahí está,
para que veas. Aquí están todos los rojos juntos.
Uh-huh. Y ahí Sí, el asuntacho, pero sí, era muy entretenido.
Ah, Egipto, mira, ya salió el amarillo.
Sí, pues ahí están de los colores que identifican los diferentes países y los continentes.
Aquí todavía, ¿no?
Sí, que básicamente naranja era América del Norte, uh-huh, y Centroamérica también, Sudamérica, o como dirían los señores de la CONMEBOL en su momento, el continente sudamericano. África está en amarillo. Está
haciendo gala de eso.
Europa del Oeste está en azul, Europa del Este está en rojo, y luego viene Oceanía y parte de Asia en morado.
Y ahí, padre, y ahí el instructivo, pero le estaba buscando y no dice el año exactamente de que lo hicieran este juego, pero sí ya.
Esto es de principios de los 70, más
sí,
o menos.
Sí, sí.
Sí, principios de los 70.
Finales de los 60, principios de los 70.
No creo.
No tiene un instructivo que da quién sabe cuántas instrucciones y demás, pero no dice cuándo lo.
Habría que darle una leída porque Pepillo no se acuerda cómo se juega.
Pues no me acuerdo bien, mijo santo, pero estaba ahí archivado, hundido en un closet lleno de polvo.
La liga.
Pero bueno, lo quise traer para una antigüaya más del baúl.
Muy bien, Pepillo. Muy bien. Ahí está. Cerramos el baúl. Y para meternos rápido al tema de béisbol, porque ya va a arrancar acción.
Ahora tú ya te tienes que ir.
Sí, caray.
¿Qué se espera?
A ver, Jacob deGrom, Justin Verlander, Trey Turner, son los tres grandes nombres que se han manejado en los últimos días que han cambiado de equipo, ¿no? ¿Cuál es el más importante en estos movimientos? Se fue Trey Turner a Filadelfia y le dieron un contrato de 11 años.
Sí, se me hace una exageración. Que quedó el dato interesante, fueron $300 millones. Es el décimo contrato que se da de más de $300 millones en la historia en Grandes Ligas. Wow. 4 de esos 10 han sido shortstops.
¿En serio?
Sí. O sea, tienes a Tatis, tienes a Seager, tienes a Lindor y ahora tienes a Turner.
¡Wow! Ese es muy buen dato.
La verdad que sí.
Uf. Bueno, se fue a Filadelfia. Luego Verlander toma el lugar de DeGrom porque se va a los Mets. Uh-huh. Y DeGrom se va a los Rangers de Texas. ¿Con quién te hubieras quedado, Pepillo, de esos tres?
Yo me hubiera quedado con Trey Turner.
Tú te hubieras quedado con Turner.
Sí, con Trey Turner, ¿por qué?
Pero no terminó de ser con los Dodgers lo que le vimos en Washington.
No, pero sí tuvo muy buena temporada.
Ah, no, a ver.
Digo, claro que...
Es un jugadorazo. Pero bueno, en fin, eso es lo que
tú hubieras decidido. Ya fue campeón con Washington y demás, pero yo me inclinaría por él porque, pues digamos, el caso de Verlander, pues ya es un tipo que cuando venga la próxima temporada va a tener 40 años. Uh-huh. Y digo, es un picherazo. Jacob deGrom es otro fuera de serie, pero es un tipo demasiado frágil. O sea, el dinero que le han ofrecido, creo que 185 millones, una cosa así, pues es un arriesgue muy fuerte porque no sabes en qué momento se te lesiona. Uh-huh. Entonces, es un riesgo muy considerable para mí. Yo hubiera tomado a Turner.
¿Tú, Henry?
Es que Turner tampoco termina por convencerme, pero tiene 29 años.
Sí.
O sea,
sí.
Eso me parece que es un factor fundamental. ¿Qué tendrá deGrom?
De Grom debe tener
unos 36, 30. 37.
Déjame ver. Ahorita te digo. Sí, por el estilo.
Pero bueno.
35 años.
Si no fuera por el asunto de las lesiones y porque también el pitcheo es fundamental, yo sí hubiera preferido a DeGrom.
No, por supuesto.
Pero pues sí hay que ver cómo puede desenvolverse, ¿no?
No, y Verlander.
Nació en el 88. 34
años. Sí, pues fíjate, yo sí arriesgaría por DeGrom.
Yo también. Yo también, ¿eh? Sí. Yo de esos tres, yo, y ahora le incluimos a Judge, ¿cambian su decisión? Si le incluimos a Judge, ¿sería el número uno que escogerías de los cuatro?
Es que digo, tiene un temporadón. Uh-huh. Pero tampoco ha sido muy consistente y también se lastima uh-huh. bastante. Y bueno, yo sobre esto también les pregunto, ¿creen que se quede en Nueva York?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí. Pues,
por ahí San Francisco parece que anda peleando fuerte para
llevárselo. Sí, claro.
Y además él es de esa área. Uh-huh. Él es de San Francisco.
¿Cuál era el plan B de San Francisco? ¿Era Correa el plan B?
No recuerdo.
Creo que era Correa, si no firmaban a DeGrom, no es la misma posición, obviamente, pero creo que irían por Correa. Pero bueno, ¿tú te quedarías con Judge en lugar de Trey Turner?
No, yo me quedaría con Turner.
Tú sigues con Turner, sí. Tú sigues con DeGrom, y yo sigo con DeGrom también.
Ahora fíjate, sí. O sea, es que los Yankees tienen ese contratazo con Garrett Cole.
6-1.
¿Quién llegó?
Sí, Peláez.
¿Qué? 6-1.
6-1 Portugal.
Falló el picheo.
Exacto. Exacto.
Coño, pues que, sí. ¿A qué juegan estos? Sí, Dios mío. Sí. Carajo, y están ya en octavos de final.
Oye, bueno, no, el contrato no de Cole. Y luego también se tienen que comer el contrato de Giancarlo Stanton. O sea, le deben por cada una de las próximas 5 temporadas $32 millones.
Pero tienen lana los Yankees, ¿no?
Pues sí, pero pues necesitas a un plantel de 26.
Y no hay tope salarial.
No, digo, no hay tope salarial.
Bueno, sí hay, pero lo pagas.
Exacto, o sea, es un impuesto de lujo, es como una multa, ¿no? Si te pasas, es una multa. Pero por otro lado, pues también le tienes que pagar a los demás. Sí.
Y apuntalar el picheo, mi Henry.
Sí. Entonces, ¿tú crees que se va a ir?
Yo creo que, o sea, que sí van a hacer un esfuerzo, pero tampoco un esfuerzo desbocado, ¿no?
Ok. Yo creo que se va a enojar mucho la afición de Yankees si se va, la verdad. Sí, porque es un jugador que se ha enganchado muy bien con la afición
y el récord.
Del Yankee Stadium.
Lo que rebasó la marca de Roger Maris.
Además, claro, los 62 home runs. Y
lo que representa todo eso, ¿no?
Sí, de acuerdo. Chavita, por favor. Es que, Chavita, ya ven cómo es Chavita. Está trabajando en la mañana, en la tarde, en la noche, y entonces, pues, de repente se sienta y se queda dormido.
Por favor, despierta, wake up.
Es que también ya he visto Chavita ahí con él.
Sí, 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 sí. Está ahí en el barullo de la jugada. Ya vámonos, Chavita. Ya vámonos, Chavita. Ya va a empezar la acción.
Tiene prisa, qué cosa.
Y ya lo saben, contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. Ya nos vamos. Nada más antes de despedirnos, Henry, ahora que estuvo Ricardo Peláez aquí con nosotros, por favor, y también Pepillo, ¿cuál es? Pero seriamente, no es así de vacilón. ¿Cuál es su comentarista de fútbol favorito? De antaño, actual, no narrador. No, narrador, comentarista de fútbol favorito.
Es una buena pregunta porque, digo, ya soy narrador Ángel Fernández, para mí el mejor de la historia.
Yo sé.
Coincido.
Pero comentarista. Es una buena pregunta.
Pues que la verdad que es una buena pregunta.
Bueno, hay muy buenos, la verdad. Uh-huh. Hay muy buenos, pero ¿cuál es el que les gusta más? Puede ser de otros tiempos, puede ser Puede ser exfutbolista o no. Lalo Treyes, por ejemplo, no fue futbolista.
No se quiera. Saludos para Lalo, porque lo verdaderamente importante.
Era muy bueno.
Era muy bueno.
No, era Lalo muy bueno.
Treyes. Muy agudo en sus
exacto,
comentarios.
Exacto.
¿Sabes a quién recuerdo mucho? Y bueno, si es una época atrás, otra forma de comentar todo esto, el Che Ventura.
El Che Ventura, muy bueno.
Era un charlista extraordinario. Recuerdo una vez, era un partido, no sé quién contra no sé quién, pero bueno, estaba él y el Conde Calderón en el estudio. Y de pronto tuvieron que ir a como media hora. Bueno, con el Che
no tuvo problema.
Pero facilísimo. No, bueno, pues aquí tenemos un alumno avanzado.
José Bicentenario puede charlar, pero durante 2 horas, no tiene problema.
Les cuento algunas historias.
Pero bueno, te puedo decir el Che Ventura.
El Che Ventura.
Fíjate que a mí me gustaba mucho el Che Ventura, escucharlo, sus charlas luego cuando los Juegos Olímpicos que hacíamos las guardias que me tocó con él,
sí,
Juan Dosal, etcétera, en los Juegos de Barcelona, bueno, te tenía súper entretenido, ¿no? Sí. Increíble. Pero de los que más me han gustado, definitivamente, Lalo Treyes.
Mi querido Lalo Treyes.
Sobre todo, un tipo que sabe ver el fútbol y darte el punto fino de todo.
Y yo digo que Ricardo Peláez, porque él le dio un rumbo a lo que eran los exfutbolistas convertidos en comentaristas. Porque no, no era fácil. Digo, Juan Dosal o Raúl Orbañanos, pero ellos fueron narradores.
Narradores, sí.
Pero no terminaba de aparecer esa figura del exfutbolista analista.
Sí.
Hasta que llegó Ricardo.
Sí, y en ese caso Peláez y Luis García, ¿no? Que
sea, muy bueno. Y Luis García.
Así que cuando lo hacen en serio, es muy bueno.
Sí, sí, es también. Muy bueno, Luis. Luis García, muy así bueno es, también, por supuesto. Ajá. Bueno, ya nos vamos. Henry, un placer.
Igualmente.
José Bicentenario.
Un gustazo.
Corre al radio.
Sí. Sí. Y los primeros 10, 15 minutos de este programa, ustedes disculpen.
Cerramos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos la próxima semana. Gracias a Easy, por supuesto, y gracias a ustedes.